En Radiograma, la entrevista.
Estamos en contacto con el ministro de Defensa, Alberto Espina. ¿Cómo está, ministro? Buenos días.
Hola, ministro.
Buenos días, Tomás. Buenos días, Catherine. ¿Cómo están? Gusto saludarlo.
Hola, bien, buen día. Parto por lo último que estábamos revisando recién con Néstor Aburto respecto a declaraciones del presidente Sebastián Piñera. Él, además, en una entrevista que circuló el fin de semana, dijo, y lo voy a citar textual para hacerle la pregunta, dice que le encargó a usted que sea muy cuidadoso y riguroso con evitar que cualquier persona relacionada con estos hechos delictuales pueda acceder al alto mando del ejército. ¿Qué significa eso para usted y cómo lo recibe y cómo está trabajando, por lo tanto, con la instrucción?
Bueno, esa instrucción del presidente se enmarca dentro de una de las misiones que me dio cuando me nombró ministro de Defensa, y es llegar a los estándares más altos de probidad dentro de las Fuerzas Armadas, que es parte de su proceso de modernización. Y la razón es muy simple: las Fuerzas Armadas tienen el monopolio de la fuerza. Y ese monopolio de la fuerza tiene como contrapartida el que los estándares no solo se trate de que se va a cumplir, entre comillas, lo que es legal, sino que lo que es correcto, porque hay cosas que pudieran aparentemente ser legales, pero que todos saben que están en el límite de lo que, en virtud de alguna situación o un resquicio, a todas luces son irregulares. En este caso en particular, efectivamente, nosotros, yo le he pedido al comandante en jefe del ejército, quien me ha prestado toda la colaboración en esta materia, que en la configuración del mando, al igual que en las demás instituciones, exista un análisis exhaustivo de todos los oficiales que vayan a conformar el mando para el próximo año y que no aparezcan vinculados en ningún procedimiento irregular, incluido, por supuesto, la compra de pasajes al exterior.
Ministro, usted tiene la lista de los oficiales que viajaron, porque esto, ¿sí?, se hace mediante decretos. Por lo tanto, hay una lista que está acotada. ¿Está investigando hace cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo hacia atrás? ¿Desde qué año?
Estamos investigando todos los viajes que se pueden producir durante los últimos 10 años. Estamos viendo en ese periodo, hemos pedido que se nos entregue toda la información y lo estamos llevando adelante bien exactamente, y es responsabilidad del mando entregarnos las listas con las características que hemos señalado, y esperamos tenerlo en las próximas semanas. Lo que yo puedo garantizar es lo siguiente: si nosotros queremos que las Fuerzas Armadas en Chile, porque lo son para la mayoría de los chilenos, instituciones prestigiosas, y queremos que ese prestigio se acreciente y no se debilite, y queremos que las Fuerzas Armadas sean motivo de orgullo de los chilenos, entonces es fundamental que sean un ejemplo de probidad y transparencia. Y entre paréntesis, Tomás, cuando yo asumí como ministro de Defensa, en el mes de abril, suscribí un convenio que no lo ha hecho ninguna otra institución en Chile, ninguna, con la Contraloría General de la República, que ustedes mismos difundieron, y en ese convenio nosotros pactamos o acordamos con la Contraloría más de 279 auditorías a las 5 áreas sensibles que tiene la Fuerza Armada, que son la adquisición de capacidades estratégicas, ley del cobre, que a todo esto nosotros esperamos y tenemos presentado el proyecto, está en su fase final, que lo aprueben rápidamente los parlamentarios y que establece normas de control inéditas que nunca habían existido en nuestro país. En segundo lugar, el área de compras generales. En tercer lugar, lo que dice relación a remuneraciones, a pensiones y a adquisiciones generales. Y también dispusimos que se pusiera término a los intermediarios en adquisición de capacidades estratégicas. Esas auditorías se están llevando adelante, a través de ellas salió una cantidad importante de información, es un acompañamiento que se está haciendo en el sentido de mejorar todos los procedimientos. Pero el presidente ha dicho con toda claridad que requiere un cambio más profundo y que se trata precisamente de que quienes lleven adelante los controles sean personas que sean elegidas por sus conocimientos, por su autonomía, por su independencia, y que garanticen a todos los chilenos que cada peso que se invierte, que es mucha plata, en las Fuerzas Armadas para cuidar nuestra soberanía e integridad territorial y colaborar en las catástrofes y todas las demás misiones que tenemos, se gasten, inviertan bien. Ese es el deber del gobierno. Y quiero aclarar algo: esto no es un problema de encuesta, ¿eh? Esta medida, perdonen, cuando me dio la instrucción el presidente de la República, no miró las encuestas porque llevábamos una semana de gobierno. Usted me dijo tiene que modernizar las Fuerzas Armadas en todos los ámbitos, y entre ellos los ámbitos de la probidad. Y en eso hemos estado empeñados y haciéndolo minuciosamente, y espero tener los mandos de las Fuerzas Armadas con las propuestas que me hagan los comandantes y jefes dentro de las próximas semanas para presentarlo al presidente de la República, quien es finalmente el que lo aprueba.
¿Y usted está de acuerdo, ministro, respecto de la declaración que hace el presidente en relación a la excesiva independencia que tienen las Fuerzas Armadas? Él dice incluso que es una herencia de él, él lo llama gobierno militar, y que lo que se requiere, por lo tanto, es tener más, que tenga más poderes, el poder civil sobre las Fuerzas Armadas.
Bueno, parte del proyecto, por supuesto, que lo que ha dicho el presidente de la República es lo correcto. Parte importante de los cambios que se hacen en el proyecto que termina con el financiamiento de la capacidad estratégica, o sea, todo lo que es la compra de material y el mantenimiento del mismo, que es polivalente porque sirve tanto para el caso de defensa de la paz como también para la emergencia y la catástrofe. Parte importante de ese cambio es precisamente que va a tener férreos controles del poder civil, de las autoridades civiles. Quiero decir además que esto se ha ido evolucionando en los últimos años. Yo creo que hay avances muy grandes que se han hecho, pero son insuficientes. Y nosotros no nos conformamos con decir, mira, es que esto ocurrió hace 5 o 6 años atrás. Revisemos todo y además tengamos una certeza. Y es que las Fuerzas Armadas, y esa es parte importante de su proceso de modernización, deben ser un ejemplo de, comillas, corrección, que va más allá a veces que solo cumplir con la ley.
Ministro, hay un informe interno del Ejército donde se señala que los dineros que se entregan para los viajes son de propiedad de la persona a la que se le entregan estos dineros. Pasan a ser propiedad privada. Y parece que son muchos los oficiales que están involucrados en esto y, por lo tanto, esto se llama cultura. Una cultura al interior del Ejército en que cometiéndose delitos no tienen conciencia de que estos delitos se cometen. Ahora, cuando se trata de una cultura, es muy difícil de combatir. ¿Qué va a hacer usted para combatir la cultura de la corrupción al interior de las Fuerzas Armadas?
Mira, Tomás, yo hago una diferencia en esto muy clara. Nosotros somos 40.000 hombres y mujeres en el Ejército. Hablar de que el Ejército en su conjunto tiene una cultura de la corrupción no me parece adecuado, correcto ni justo. Efectivamente hay malas prácticas que han sido calificadas como delitos por la ministra Rutherford. Ella ha sostenido que en el mecanismo de adquisición de pasajes se dieron dos características: un hecho que reviste caracteres de delito y presunciones fundadas, graves, precisas y concordantes de que quienes utilizaron ese mecanismo estaban cometiendo fraude al fisco. Esa es lo que dice una ministra de Corte de Apelaciones que lleva adelante la investigación. Y por lo tanto lo que nosotros hacemos es simplemente establecer altos estándares. Yo quiero dejarles en claro que en esto el presidente Piñera es claro, categórico, sus instrucciones no obedecen ni a un cálculo político, al revés, a cuidar a las Fuerzas Armadas. Si uno quiere cuidar a las Fuerzas Armadas, si uno quiere cuidar al Ejército, si uno quiere que las Fuerzas Armadas sigan modernizándose, lo que debe hacer es elevar los estándares en todos los niveles. Las Fuerzas Armadas chilenas tienen un enorme prestigio internacional, por su eficiencia, por su profesionalismo, por su capacidad. Esto significa ocultar o no señalar estos casos de adquisiciones irregulares y que una jueza ha calificado como un hecho delictual, ocultarlo por ningún motivo. Una cosa es que nosotros nos sintamos orgullosos de lo que nuestras Fuerzas Armadas han significado y son evaluadas, el prestigio internacional que tienen, y otra cosa es que nosotros frente a eso escondamos la cabeza y no hagamos lo que corresponde, que es levantar la cabeza y modernizar a la Fuerza Armada en todos los aspectos. Y uno de los más relevantes es la corrección, la probidad, el utilizar los recursos públicos con cuidado, con prudencia, con extraordinaria rigurosidad, porque son platas que pertenecen a todos los chilenos y están destinadas a una función esencial en un país que quiere ser libre y autónomo, que son las Fuerzas Armadas las que son garantes de nada menos que nuestra soberanía e integridad territorial.
Ahora, ministro, ¿usted ve viable que efectivamente el nombramiento del alto mando del Ejército se pueda hacer en los plazos que se hacen regularmente, anualmente?
Sí, se tiene que hacer en esos plazos. No hay en eso cuestión. Nosotros, tal como escuché, ustedes decían, se hace aquí a fin de año, claro. Y a fin de año va a estar hecho. Y estamos haciendo nosotros una revisión de cada uno de los casos, pero pueden confiar, miren.
1 de enero con alto mando ya 2019 nombrado.
Correcto, pero yo he escuchado muchos emplazamientos. Hay algunos que dicen que es la presión de la izquierda, otros que es la presión de la derecha, otros que son las encuestas. Ninguna de eso es lo correcto. La decisión del presidente Piñera, desde el primer día, me parece parece haberlo hablado alguna vez con usted, Tomás, en una visita que hizo su radio. Una de las primeras misiones que me dio, y si ustedes lo ven en nuestras intervenciones, es la probidad y corrección, porque las Fuerzas Armadas en eso deben ser un ejemplo. Y a mí me nombraron ministro de Defensa para cuidar, proteger y modernizar a las Fuerzas Armadas. Y eso significa tener los más altos estándares de corrección que el país pide, con toda razón.
Ministro, pasando al caso de la Escuela Militar, el exdirector de la Escuela Militar dijo: yo no fui sancionado, pedí mi retiro voluntario del ejército. ¿Fue sancionado o él renunció?
Al coronel
Germán Villarroel.
Villarroel, al coronel Villarroel, que fue un muy buen oficial, yo tuve la oportunidad de conocerlo, verdad, era un muy buen oficial, se le solicitó su renuncia. Y él, de inmediato, por las razones que señala el día de ayer, presentó su renuncia. Lo importante y lo trascendente es que hechos de esa naturaleza no pueden ocurrir. Los recintos militares no pueden ser lugares, bajo ninguna circunstancia, para que se permita que se exhiban camisetas, se lean cartas, se rindan homenaje o pseudo homenaje a personas que han sido condenadas por la justicia. Los recintos militares, las Fuerzas Armadas, Tomás, no son patrimonio de un sector político. No lo quieren, no les interesa. Piensen ustedes que los comandantes en jefe actuales tenían 16 años para el 11 de septiembre del 73, o 15 años. Y lo que quieren es representar a todos los chilenos. Las Fuerzas Armadas tienen que ser un factor de unidad, no un factor de división. Y cada vez que a las Fuerzas Armadas se les quiera involucrar a favor de un sector u otro, se comete un profundo error que además no lo representa a ellos. Yo recorrí el país entero. Los cientos de hombres de las tres ramas de las Fuerzas Armadas quieren trabajar, para lo cual ingresaron a su respectiva rama. ¿Cuál es? Servir al país con la vocación que tienen cerca de 75.000 hombres y mujeres que la conforman. Entonces, todo acto de esa naturaleza es un acto que no corresponde, que no tiene por qué aceptarse, y a mí me parece que el director de la Escuela Militar, él cumplió con su deber cuando dice que asume la responsabilidad del mando frente a los hechos que han ocurrido, y creo que fue finalmente un episodio lamentable que se llevó, se concluyó de la manera como la ciudadanía y la historia y la tradición de una Fuerza Armada que deben ser ejemplo de, vuelvo a insistir, probidad, transparencia, corrección, no politización, deben tener siempre.
Este es un hecho grave, o sea, tan grave que tuvo que renunciar el director de la escuela. Esto ocurrió el día sábado 6 y esto llega a su conocimiento recién el día 12. Hay mucha burocracia, porque no entiendo que se demore tantos días en que usted finalmente pueda enterarse de todo esto.
Este es un problema de cuando empezó a circular en las redes sociales.
¿Pero cuándo supo usted, ministro?
O sea, no operó el sistema interno.
No, yo le puedo decir que las redes sociales... Yo me enteré cuando a mí me llama el comandante en jefe, pero quiero decirle lo siguiente, mire. El resultado final es el que corresponde. Se me informó, pedí una investigación, se llevó adelante, se aplicaron las medidas que correspondían. El oficial que se va a retiro, el coronel, fue un muy buen oficial, y eso hay que señalarlo. Cometió una imprudencia, un error grave, y él mismo se da cuenta, y por lo tanto él asume su responsabilidad, como dice, como jefe de la unidad, y por lo tanto se ha separado de la institución y pierde, digamos, el mando sobre la escuela militar.
Ministro, para finalizar en su diagnóstico, como autoridad a cargo de las Fuerzas Armadas, ¿usted efectivamente ve en el ejército esta pugna que muchos ven entre oficiales en retiro, que se siente, por cierto, parte de la institución, y el alto mando en materia de personas que violaron los derechos humanos y que están detenidos?
Yo lo que veo en las Fuerzas Armadas actuales, que es mi preocupación, y que son las Fuerzas Armadas de ahora y del futuro, es que existe plena y absolutamente conciencia que dentro de los deberes fundamentales de las Fuerzas Armadas está la disciplina, el profesionalismo, el servicio a la patria, atención, el respeto irrestricto a los derechos humanos. Nosotros tenemos cursos que se enseñan de derechos humanos y que van en una fase cada vez de aumentarlos, y existen. Cuando dicen que no existen, no es verdad, existen. Respeto a los principios democráticos y sobre todo al Estado de Derecho. Esos son los principios en que se están formando los soldados. Y esos son los principios que se respetan rigurosamente y que cuando hay una excepción se aplican las sanciones de rigor.
Ministro, muchas gracias por este contacto con BioBio.
Muchas gracias, que les vaya muy bien.
Gracias ministro, que tenga un buen viaje. Entendemos que va a emprender viaje próximamente el ministro de Defensa, Alberto.